www.radiobocina.com. Estás en línea.
Sigue escuchando.
¡Radio Bocina! ¡Radio Bocina!
Bien, cuando son las 11 menos cuarto justamente de la mañana, estamos aquí con un personaje muy importante que ha sido el ganador del concurso de crónicas periodísticas. Él se vino directamente desde Estados Unidos a recibir su premio. Él es Fadrique Iglesias, que nos acompaña. Fadrique, ¿cómo estás esta mañana?
Muy buenas, muchas gracias. Emocionado de estar aquí en San Isidro. Y bueno, estar en Bolivia primero. Y de todo esto que está sucediendo, ¿no? Es decir, en unos minutos más va a llegar John Lee Anderson, una de las personas que más admiro, digamos, un periodista de estos periodistas, digamos, de firma. Es decir, me refiero, cuando uno lee a John Lee Anderson, puede reconocer ciertas cosas. Es un periodista autor, digamos, por así decirlo. Y hacerlo aquí, en este centro cultural, me parece que cumple una función fundamental, un lugar como San Isidro en estimular posibilidades culturales en un lugar como el Plan 3000, digamos, que es un lugar muy vivo, ¿no? Es decir, creo que lugares como este son como los viveros de cultura en cualquier sitio, ¿no?
Entonces, claro, y imagino que llegaste un poco embarrado también, porque la calle estaba llena de fango y lodo, ¿no?
Y bueno, son limitaciones que hay. Lo bueno es que el lodo y el fango no limitan la creatividad. Entonces, en fin, estaría mejor que para los vecinos que estuviera asfaltado, pero la creatividad igual la tiene. O sea que...
Claro que sí. Entonces también tratamos de empezar, digamos, a construir a partir de lo que estamos haciendo ahora y generar una serie de demandas a partir de los contextos que estamos trabajando, de las personas que están participando en este medio, en este centro San Isidro. Y estás tú aquí presente, y eso para nosotros es un gran honor tenerte aquí. Quería que nos contés básicamente en qué consistía tu crónica. A ver, ¿será que nos puedes narrar un poquito?
Sí. Bueno, la crónica es sobre uno de los mejores atletas que había en Bolivia. Policarpio Calizaya es un atleta orureño que ha vivido la mayor parte de su vida en La Paz.
Ya.
Policarpio Calizaya fue a 3 Juegos Olímpicos como atleta y a 1 como entrenador de su hermana Sonia Calizaya. Entonces el caso de Policarpio es digamos un caso especial del trabajador, de la persona que le pone ganas y maximiza sus pocos recursos y llega al final. Policarpio, no sé, debió haber viajado a más de 30 países compitiendo y demás, con oportunidades muy escasas, ¿no? Entonces, eso me interesaba resaltar. Una historia muy dura, hay un par de episodios complejos en su vida. Uno de ellos, la muerte de su pareja. Esa es una parte interesante. Policarpio había sido seleccionado a un mundial de maratón en Corea en el año 87.
Yeah.
El día en el que él tenía que recoger la visa era un lunes, para embarcarse el martes con destino a Corea, correr una maratón y representar a Bolivia. Su esposa anuncia que estaba a punto de tener el niño, ¿no? El parto lo tuvo, el niño nació, pero ella murió en el momento del parto. Entonces, bueno, el padre de la difunta era policía y él, bueno, estaba en un momento complejo también. Anunciaron que desde Oruro iba a buscar a Policarpio, digamos, para ajustar cuentas, ¿no? Entonces Policarpio, entre toda la conmoción ¿no? Y los consejos de su familia, le aconsejaron que vaya a correr al Mundial de Maratón. Es decir, que tome el pasaje y se vaya. Al día siguiente, el tipo, mientras estaba yendo a Corea, daban sepultura a su pareja, ¿no? Entonces, después de una cosa tan dura como esa, él se ha levantado y al año siguiente ha corrido unos Juegos Olímpicos en Corea, ¿no? Y me interesa señalar un tema que a mí me ha obsesionado un poco. Es decir, el tema del dopaje. El dopaje ha hecho un antes y un después del deporte profesional y ha manchado mucho el deporte profesional. Entonces, el caso de Policarpio, un tipo que nunca ha recurrido a sustancias prohibidas, pero que tampoco ha ganado nunca una medalla olímpica, un campeonato del mundo, unos Juegos Panamericanos, me parece importante subrayarlo y destacarlo. Es decir, y esto es delicado porque puede sonar un poco mediocre el tema de no, pero él estaba limpio, pero me interesa profundizar en la historia porque el deporte de alta competición está muy, muy manchado por el tema del dopaje y la historia de Policarpio a mí me parece una historia resaltable. Es decir, el tipo nunca se ha sentido desinteresado o desligado al deporte. Él sabía de las limitaciones que tenía y él ha seguido con las posibilidades que él tenía. Entonces, no sé, creo que en general es bueno que conozcamos las historias de estas personas que han hecho algunos cambios en el país, ¿no?
Y Fadrique, ¿tú tuviste que venir a Bolivia? ¿Cómo, viviendo desde Estados Unidos, o cómo hiciste para poder recabar fuentes para tu trabajo?
Bueno, sí, yo vivo en Washington y la gente de la Fundación Pedro y Rosa y del Deber me han facilitado la presencia acá. Un acto muy generoso, digamos, de su parte. Yo vivo en Washington desde hace 4 años, trabajo en la Oficina de Relaciones Externas del Banco Interamericano de Desarrollo. Sobre todo trabajo en temas culturales ahí, de comunicación en temas culturales. Y bueno, para mí es un honor y una emoción estar aquí, digamos, y conociendo más de cerca a la gente del Deber y demás.
Ah, no, yo te decía la pregunta, ¿cómo hiciste para poder recabar fuentes de este personaje que es de Oruro, digamos, viviendo tú en Estados Unidos?
Sí, eso ha sido un tema interesante. Yo he sido atleta profesional también y fui a los Juegos Olímpicos de Beijing representando a Bolivia. Entonces, en Beijing habíamos solamente dos personas de atletismo, yo y Sonia Calisaya, la hermana de Policarpio. Entonces, ella competía en maratón, yo competía en 800 metros.
Familia de atletas, entonces.
sí, ellos sí. Además de Policarpio, tiene dos hermanas, una se llama Justina. Justina quedó campeona bolivariana en maratón en el 2001. Y su hermana Sonia, que es quien tiene el récord nacional de maratón ahora. Justo, además ella ya con 40 y tantos años, ha quedado segunda en la maratón de Caracas el mes pasado. Entonces, un día almorzando en el comedor de la Villa Olímpica, Policarpio y yo, estábamos hablando de atletismo y me contó que tenía un hijo que estaba becado en Cuba, estudiando en Cuba, y me contó de forma muy tranquila y muy aceptada, digamos, esta historia del fallecimiento de su esposa. Entonces, yo creía que había una historia poderosa. Esto fue el 2008. Siempre he tenido ganas de escribir sobre esto y entre diciembre y enero ya me puse a escribir la crónica y estuve llamándolo permanentemente y luego estaba entrevistando a otras personas de la Federación de Atletismo de Bolivia, consultado otras fuentes por teléfono, por Skype, por email, y luego también es una cosa que conozco en carne propia. Yo me he dedicado casi 20 años a entrenar al atletismo, entonces las sensaciones deportivas y esas las conocía bien de 20 años en la pista, ¿no? Entonces nos hemos hecho muy amigos con Policarpio y él ahora mismo está en Barcelona en un curso de entrenadores en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat en Barcelona, y lamentablemente no lo voy a poder ver esta vez, pero bueno, estamos en permanente contacto.
Ah, buenísimo. ¿Y tú ya hacías periodismo antes? ¿O ya escribiste alguna crónica anteriormente?
Sí, bueno, concretamente traté en el concurso del año pasado. No, lamentablemente no llegó a más adelante. Era una crónica sobre el escritor Claudio Ferrufino Coqueñot. Es un escritor cochabambino que vive en Estados Unidos. Trato de escribir un par al año. Soy columnista del periódico Los Tiempos desde hace 6 años. Aunque no, o sea, no soy corresponsal. Y luego colaboro con la revista América Economía también en La Paz, un poco a distancia. Ahora mismo yo hago comunicaciones para un centro cultural y para una división del banco, pero trato de compaginar con la crónica en formato largo que a mí me motiva, digamos, especialmente. Pero no es mi profesión concretamente la de escribir crónicas, aunque trato de compaginarla cada vez más, ¿no?
Excelente, yo te felicito por el premio, Fadrique, y bueno, es un gusto tenerte acá en el Centro San Isidro y desde la Radio Bocina. Muchas gracias, y vamos a esperar entonces la llegada de John Lee Anderson, y estamos ahí, vamos a hacerlo abierto, el micrófono abierto también para poder compartir, que tú puedas hacerle preguntas, comentarios, ahí está el señor para poder brindarnos, ¿no?
Me encantaría.
Con todos y todas nosotros.
Me encantado de estar aquí y escuchar a un referente del periodismo en un lugar como este, con gente con una vibra y una energía así como vos y como la gente de Radio Bocina.
Bien, muchas gracias, y comunicarles que estamos con los controles con Milka Sánchez, que estábamos ahí pataleando con algunos problemas técnicos, pero sin embargo se van a ir solucionando. Y muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo por radio.radiobocina.com. Hay gente que está empezando a saludar por la radio, y algunos también están indicando que no está sonando muy bien la música, tiene un poco de ruido. Vamos a tratar de solucionarlo en estos breves minutos. Y bueno, seguimos entonces con sintonía y con compartiendo más música antes de que llegue John Lee Anderson. Muchas gracias.
was a friend of mine on murder. And the judge's gavel fell. Jury found him guilty. Gave him 16 years in hell.
Stiff upper lip. Lock it down in the house. yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No te inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wet back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto!
Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
El político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale. Bla, 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 mentira política.
Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar.
Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política.
Somos
minoría no pone la condición. Nosotros somos seis, mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más.
Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política.
La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra. La esperanza de que un día no explote una bomba más.
Oh!
Bien, cuando son las 11 y 20 minutos, estamos ya con John Lee Anderson. Este es un periodista que se ha hecho esperar ahora para hacerle una entrevista desde la Radio Bocina. Es un placer tenerlo acá presente. Quiero mencionar y recordar a la gente que John Lee Anderson es un periodista estadounidense especializado en temas de latinoamericanos y más recientemente ha sido periodista en conflictos bélicos antes de el atentado a las torres del 11 de septiembre, ¿verdad? Y también él ha desarrollado una escuela sobre la forma de escribir perfiles, puesto que él ha escrito sobre diferentes personalidades mundiales, tal es el caso de Fidel Castro, Gabriel García Márquez, Augusto Pinochet, y entre otros muchos más. Es un placer tenerlo nuevamente acá, John Lee Anderson. Mucho gusto, espero que la lluvia sea más bien venidera para esta claro. Entrevista.
No, parece que estoy en Inglaterra, donde vivo, ¿no? Que es donde llueve todo el tiempo. Me siento muy en casa. No, y da gusto estar aquí, da gusto estar con ustedes de Radio Bocina. Me interesa mucho lo que esta iniciativa y bueno, en lo que puedo colaborar, pues. Me da mucho gusto estar aquí de vuelta en Santa Cruz después de 18 años.
Bien, excelente. Aquí también tenemos dos personajes que están en los controles juntamente a nuestro lado. Este es el caso de Juan Murillo, que es un crítico básicamente de literatura. Mucho gusto, Juan. Y tenemos también a Gerson Rivero, un periodista exitoso y es también uno de los coordinadores del proyecto Periodista Virtual que le habíamos hablado anteriormente. Y bien, yo voy a pasar el micrófono entonces a ellos para que puedan empezar con sus preguntas.
Muchas gracias.
Ya. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder conversar con John. Y para ir directamente en el tema, yo tengo una inquietud cuando miro desde el mundo de la literatura, desde el mundo de la crítica literaria, intentar entender siempre esa delgada línea fronteriza entre lo que es la crónica y lo que es la ficción en literatura, y en la medida de que la crónica va reflejando cierto tipo de realidades, les va interviniendo, también se da un proceso de construcción del personaje donde posiblemente cuando la crónica pasa a una parte más ficcional o aparentemente más ficcional, en realidad lo que se convierte como personaje principal de la crónica es el que está redactando la crónica. De esa experiencia me gustaría compartir contigo.
Bien, gracias. Mira, yo no veo, yo tengo muy claro la diferencia entre la ficción y la no ficción. En el caso de la crónica, se utiliza, o sea, al final, como dijo García Márquez, Gabo, ¿no? En esencia, lo que buscamos hacer, seamos escritores de ficción o no ficción, es echar un cuento bien contado, como decía él criollamente, ¿no? Y creo que más allá de todo lo podemos revestirlo con frac y corbata, pero en esencia lo que queremos es comunicar y comunicar bien a la gente para que se entretengan y se informan. En ficción, obviamente, uno tiene mucho más potestad, mucho más privilegio como para crear personajes compuestos, cambiar el tiempo y espacio, agregar cosas que no existieron al relato. Cuando eres periodista o cronista y buscas hacer una historia basado en la realidad nada más, en lo que tú tienes en tu libro de apuntes, en tu libreta de apuntes, el desafío es mayor. O sea, no puedes jugar con la realidad. Puedes utilizar herramientas propias de la narrativa para no decir ficcionalizar el relato. Es decir, yo puedo construir una crónica en la cual tengo presente nociones como el suspenso, el drama, el humor, las posibilidades trágicas, o sea, teatrales inclusive, de la narrativa misma, y intentar emplearlos para el gusto del lector y para que la narrativa sea más amena. Es decir, por ejemplo, son decisiones como cómo arrancar un texto. Hay que enganchar al lector, o a lo mejor te toca hacerlo más informacional, Pero el suspenso viene a ser un aspecto clave en toda ficción o obra teatral, y creo que nosotros lo podemos utilizar teniendo los elementos para poder hacerlo en un relato de la crónica, para que la gente lo lea de comienzo al final. Ahora, eso es utilizar las herramientas de la ficción, pero sin ficcionalizar. Algunos periodistas, colegas, a través de los años han pecado de ser más cuentistas que periodistas al intentar hacer una crónica. Se dan cuenta que en su libreta de apuntes, la cita que recuerdan de tal personaje, al volver a leerlo, no es tan bonito como la memoria misma les dice. Pero no se puede por eso mismo cambiar la cita a que sea más bonito. Eso sería ficcionalizar. Hay que vivir con la cita tal cual. Si la persona era menos, digamos, menos interesante de lo que la imaginación podría suministrar, ahí no puedes suministrar dotes o cosas que no existían. Me referí a algunas colegas. Ocurre de vez en cuando que periodistas, inclusive de renombre, son descubiertos en errores serios, a veces plagio, que es cuando uno copia los trabajos de otro. No ocurre tanto. Y otros, por premura o sobrepeso de trabajo, hay plagios casi como inconscientes, ¿no? Sobre todo es mucho más fácil con computadoras, en que uno puede cortar y pegar textos así nomás. Antiguamente, cuando decimos cortar y pegar, pero originalmente era con tijeras, papel y pegamento. O sea, uno estaba mucho más consciente de apropiarse de textos que hoy en día, en que lo puedes hacer con un ting, un clic. Pero hay también escritores que trabajan en el periodismo, que en realidad son más cuentistas que otras cosas, y que tienden a exagerar, y casi siempre son pillados, y hay que ver una rectificación en su rumbo. Tengo un colega que hace años hizo un trabajo en Mali sobre un niño esclavo, para reflejar el problema de la esclavitud, y luego resultó de que el chico como tal no existió, era un chico compuesto de varios. Y ahí sí le cargaron por ese error. Eso no se hace. Si Mahmud no existía, no lo puedes crear como una especie de Frankenstein con un poquito prestado de este y un poquito prestado del otro. Eso lo puede hacer un novelista, un cuentista de ficción, más bien no lo puede hacer un periodista. Tiene que regir a base de los datos que tiene. Y yo digo, subrayo esto como algo de suma importancia. Si no fuera así, ¿en qué nos creerían, pues, el gran público? Tienen que creer en nosotros, nuestra sinceridad, aunque sea. A lo mejor tenemos pies de barro, a lo mejor nos pecamos de errores de vez en cuando, deficiencia en la reportería, pero que nos crean honestos es muy importante. O si no, el periodismo no puede sobrevivir. Sobre todo hoy en día, en que tiene tanto atenuante, ¿no? Sí.
Bueno, buen día. Usted mencionaba que hace 18 años, más o menos, vino a Santa Cruz, que es, bueno, la época cuando descubren el cadáver del Che. Es la época en que yo estaba empezando mi carrera como periodista. Vale decir que soy de una generación que empezó a trabajar después de la caída del muro de Berlín, y en un mundo, vamos a decir, unipolar, hasta hace ya casi 10 años en la realidad latinoamericana, donde se vuelve a una sociedad que está polarizada, ¿no? Y resulta ser algo como nuevo para nosotros, y para los periodistas una dificultad, porque cuesta encontrar espacios donde uno se sienta independiente o no tenga alguna presión, ya sea de oficialismo o oposición. ¿Usted ve un panorama parecido así en el periodismo hoy en día?
No. lo veo en América Latina, lo veo en países en conflicto, en el Medio Oriente, lo veo en Rusia, ni hablar de algunos países en Asia, África, que jamás han tenido, o sea, conceptos como libertad de expresión o prensa libre son nociones todavía abstractas, o sea, pero hablando, digamos, de Occidente, e incluyo aquí América Latina, diría que el mayor cambio es este, que se ha trasladado en la época democrática, entre comillas, ¿no? Post-dictadura, digamos, finales de los 80, principios de los 90, la diferencia es que antes el periodista lo tenía muy claro de dónde venían las presiones. No había libertad de expresión, por supuesto. En un puñado de periodistas y países en América Latina siempre habían excepciones, pero digamos, y había países menos polarizados que otros, pero había un tipo de periodismo que se hacía, ¿no? Y más bien, debido a la Guerra Fría, la marcada polarización a través de izquierda y derechas, uno sabía por qué lado estaba, ¿no? Y en general, la agresión venía por parte de los gobiernos a los libres pensadores o gente de izquierda. O sea, los periodistas tienden a ser más abiertos mentalmente. Hay, por supuesto, periodismo conservadora, pero en la época de la Guerra Fría, si había periodismo contestatario, en general venía desde la izquierda. La mayoría de las dictaduras eran de derechas, que quedaba un poco claro. Y las amenazas tendían a ser pocas y luego venía la muerte. O sea, ¿entiendes? O sea, en la época del Plan Cóndor y esto, después del Pinochetazo, estos países eran a la merced de escuadrones de la muerte dirigidos por la policía de los países, a veces desde la misma casa presidencial y en muchos casos de la inteligencia militar del ejército o de la Fuerza Aérea, según su país. Eso dejó muy marcado al periodismo en América Latina. Estamos hablando de los años 90, se reconstruye nociones como de opinión libre, intercambio de opinión, comienzas a ver alternancia en el poder, pero también hay mucha corrupción política. Bueno, en fin, para no hacer un recuento de todo el tránsito, que ustedes ya lo saben, lo que tenemos hoy en día es una situación en que yo diría que el riesgo mortal, más mortal que enfrenta el periodista en América Latina, viene de la corruptela enquistada. Y generalmente tiene que ver con los nexos entre militares y narcotraficantes, políticos, caciques políticos y narcotraficantes. Obviamente esto no es en cada país, y en algunos países mucho más marcado que otros. Centroamérica y México, por ejemplo, es terrible hoy en día. Brasil es preocupante. Nada es monolítico, aunque comienza a ser casi monolítico en estados fallidos, francamente, como Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Y hay aspectos de estado fallido en términos de la falta de estado de derecho o la falta de algún amparo policial o judicial para el ciudadano en común. En países, en sectores de países como Venezuela, en Brasil y en Argentina. No me consta tanto de la situación en Bolivia, recién vuelvo, no me gusta opinar hasta que yo he estado un tiempo en el sitio. Y hay algunos países en donde realmente las cosas van mucho mejor. Caso Uruguay, caso Chile. En Colombia la cosa siempre ha sido preocupante debido a que ha tenido una violencia desde hace, bueno, toda la vida, ¿no? Toda la vida. Si logran terminar su guerra, ayudará mucho a que las grandes lastres que tienen, sobre todo de la violencia enquistada, vuelven a, o sea, se mejoran y logran un estado cívico normal en donde la gente puede decir lo que les da la gana sin que nadie les mata. Pero en realidad lo vemos poco fuera de Estados Unidos, francamente, fuera de Estados Unidos, qué sé yo, Oceanía y Europa Occidental. No son muchos los países en donde tú puedes decir lo que te da la gana sin que nadie te mata. En Rusia, el presidente actual se encarga de envenenar o asesinar a periodistas o a gente contestataria a través de secuaces, abiertamente, ¿no? Hay uno agonizando ahorita. Probablemente le dieron polonio, que solo viene de los arsenales nucleares de su propio país. Es decir, es preocupante. Pero en general, yo diría que hoy en día el periodismo está mucho más amedrentado que lo fue hace 30 años. En la época de las guerras civiles, había de alguna forma un respeto hacia el periodista que no existe hoy en día. En parte porque la violencia es mayor, porque la lamponería se ha apoderado de sectores de la población en los países, y ellos no tiran flores, ¿no? Los niveles de violencia en América Latina son las más altas del mundo, ¿eh? Fuera de los países en conflicto como Irak y Siria, los países en América Latina son los más homicidas en la faz de la tierra. Y eso te dice algo. Donde eso existe, a mi juicio, es por falta de transparencia. Casi siempre cuando hay altos índices de homicidio en una sociedad, básicamente quiere decir que los jueces y la policía están metidos. Y por ende los políticos también. O sea, para hablar a calzón quitado, así es. Y así es en los países anteriormente mencionados América Latina hoy en día. Tienen grandes problemas. Hasta que se impone Estado de Derecho, el periodista no puede estar a salvo, no puede estar protegido. Tiene que tener al amparo del Estado para poder operar, como una especie de ombudsman. Una sociedad saludable entiende que tiene que soportar a periodistas incómodos que fiscalizan el poder, que lo cuestionan, y el poder tiene que responder a eso, porque al final, si el poder es votado libremente, el poder es servidor del público, de las masas. Las masas necesitan el amparo del poder, pero también del periodismo, para que el poder se mantiene en sus funciones, que no los exceden. Entonces, bueno, en fin, se podría hablar mucho de esto.
Ahora, este panorama que usted describe también, yo comparto gran parte de lo que está diciendo, ¿en cuanto medra la credibilidad del periodismo?
¿Medra?
Afecta la credibilidad o disminuye la credibilidad del periodismo. Si vemos que hay medios que están cooptados por gobiernos o por corporaciones, grandes medios, no solo pequeños, quedan muy pocos medios independientes, porque además la propiedad de los medios está en manos de políticos y de empresarios, grandes empresarios, y hay esa amenaza además de la que usted menciona. ¿Eso llega a afectar la credibilidad de la prensa en general?
Yo creo que sí. O sea, mira, la prensa es una noción post-renacentista, es decir, nace en los países democráticos. La prensa como tal no existía, ¿no? ¿Qué existía de prensa hace 500 años? Cuando se fundó Bolivia no había prensa. ¿Qué es lo que había? Frailes que escribían las hazañas de los conquistadores. La mayoría estaban agarrados de la mano con los conquistadores, ¿no? Creían que estaba bien matar indios a punta de sable. En algunos pocos casos, como Bartolomé de las Casas, era un tipo que no estaba de acuerdo y lo reveló. Era como el Bob Woodward de su época, ¿no? Y por eso tenemos, a través de pergaminos, más o menos una noción de lo que pasó. Entonces, así como el periodismo independiente es una noción muy nueva, muy nueva. Es decir, que fiscaliza su propio gobierno. Sin entrar en conspiración para derrocarlo, no. El periodismo tiene que ser periodismo independiente es clave. Es como decir, no puedes curar el cáncer sin un oncólogo, ¿no? Que te administra la medicina. No puedes tener, yo estoy seguro que no puedes tener una sociedad saludable sin el periodismo independiente. El periodismo independiente es más importante hoy que nunca, debido a este mismo panorama, en que algunos gobiernos se encargan, y tanto de derecha como de izquierda, de cerrar el paso al periodismo, de calificarlo como algo vil o como lacayos de su oposición. Al decir esto tanto en público, envilece el ambiente. Y naturalmente, la mayoría de las personas en todo el mundo son iguales, tienden a creer en su gobernante. Si el gobernante sale de las cortesías rituales y comienza a increpar sectores de la sociedad de manera hostil y seguidamente termina por marginalizar esos sectores. Porque los otros, naturalmente, van a creer en su gobernante o van a darse cuenta de que por ahí mejor no me meto. Estos son todos cuestionados. Eso es, para mí, ha sido terrible para el periodismo de los últimos 10 o 15 años en América Latina, de que una y otro gobernante han comenzado a comportarse así. Eso no se hace. Si es que uno quiere tener un periodismo saludable, con todos sus defectos, no se hace eso. Más bien lo mina, lo termina por minar. Y terminas con un periodismo de palacio, ¿no? Termina con, y si eso es lo que uno quiere, está bien. Mira, el extremo de eso es Irak, año 2000, Saddam Hussein, tres años antes de la guerra de los norteamericanos ahí, que es otra cosa. Saddam por sí mismo actuó en tanto un vacío del poder. Porque era muy violento. Comenzó por matar su oposición, luego comenzó a decretar leyes que hacían permanente su estatus. Y finalmente, en el año 2000, emitió un decreto supremo ordenando, oficialmente lo vi yo, me lo hicieron ver, que por insultar al presidente o sus hijos, sus familiares directamente, la pena era amputación de la lengua. Resultado, nadie en Irak hablaba del presidente, ni le mencionaban el nombre. O sea, era la única cara que tú veías en los carteles, en los grandes pancartas, pero nadie hablaba de él. Es decir, lo miraban nomás. Tanto era el terror. Es decir, es como... Eso es el extremo de lo que estamos viendo en la parte más suave, en realidad, en América Latina. Rusia quizás es el caso más preocupante desde un oficialismo hoy en día en que de un poder que mata a sus periodistas. Hoy en día ya no hay una prensa en Rusia, ya no existe, solo el canal oficial. O sea, y lo hubo hace 5 años, lo hubo hace 7, ya no hay. La única prensa que existe en ese país es en el internet. Y por supuesto que lo invaden, lo castigan, lo hackean, lo desvirtúan. Y la mayoría de los periodistas ya se han ido hace rato a otros países. Ya no hay un periodismo ahí. Curioso, pero es preocupante. Porque sin los periodistas, los mismos rusos no saben de qué agarrarse. El hombre que ha hecho todo eso tiene índice de popularidad de 86%. Le creen todo lo que dice.
Es interesante esta reflexión, y en medio de la reflexión John hace un guiño a la crónica original, cuando se descubren estas tierras que de una manera sí son crónicas, en un, digamos, intento de filiar literariamente al documento, pero también constituyen una fuente de ficción, y es la manera, digamos, literaria como se van a conocer estas tierras y cómo se interpretan estas tierras. Por supuesto que el público destinatario de esas crónicas ha cambiado, y hoy día, extrapolando, digamos, y dando un gran salto en el tiempo, miramos que hay una crónica periodística, que hay un periodismo que, según los tiempos históricos en los que se ajusta, en un determinado momento ayuda a construir los mitos, para felicidad de los antropólogos, porque sí pueden encontrar el origen del mito a partir de ciertos relatos, de ciertas crónicas, y después esos mismos personajes, esos mismos escritores, esos mismos periodistas empiezan también a deconstruir el mito y empiezan a revelar cosas que antes no se habían revelado, como es el caso, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de el Che Guevara, que la prensa construyó, digamos, todo un mito. Yo recuerdo una nota que el día que murió Che Guevara, dice: Che Guevara murió en Bolivia y apareció muerto en todos los periódicos del mundo. Y después, muchos años después, hay que encontrar los huesos de Che Guevara para devolverle, digamos, su calidad de ser humano, que además ha muerto. Entonces, esta manera de construir mitos y de construirlos, hoy día, en la manera que se ejercita, digamos, la literatura, va a generar también literatura, como por ejemplo en Colombia aparece la literatura de la violencia, la literatura del narcotráfico, aparece en México. Pero con la irrupción de las nuevas tecnologías, mi reflexión es en qué medida las nuevas tecnologías están ayudando, pero en qué medida, digamos, están fragmentando la información, que la pueda hacer relativamente más crítica, en la medida que el relato trata de resignificar el evento.
Sí, 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 de acuerdo. Yo creo que la paradoja está ahí, o sea, son las dos cosas. Estos aparatos, el periodismo, perdón, la información, la nueva tecnología permite a que cada ciudadano sea periodista. Y en el mejor de los casos permite periodismo virtual, como me ha hablado el compañero aquí, ¿no? Acceso a información y un nuevo poder divulgador de información que antiguamente gente de diferentes clases sociales simplemente no tenían. O jóvenes ya pueden ser oídos y ventilar sus inquietudes a través de un sinfín de plataformas que no son los tradicionales, pero que llegan a otra gente, y eso es loable y alentador, ¿no? A la misma vez, por supuesto, vivimos en una etapa de todo esto que es algo semejante a una Torre Babel, ¿no?, en que hay de todo, y cualquiera que tiene acceso al internet lo sabe muy bien de lo que estoy hablando. Hay de todo ahí, y eso es una... Eso va a tener consecuencias profundas. Bueno, ya los estamos padeciendo. Hay una pérdida total de inocencia. La imaginación ante tantas realidades cruentas, visibles a un clic, obviamente tiene causa estragos en cosas que siempre han sido parte de un poco de la mística o idiosincrasia humana, como la imaginación misma. Imagínate que poetas y literarios de siglos pasados imaginaban cosas. Ya poco se tiene que imaginar, ¿no? Con Google, el mapa Google, ya no hay pulgada sobre la tierra que no es visible. ¿Eso qué quiere decir a chicos que querían ser exploradores o querían imaginar que había partes del planeta Tierra por descubrir? O sea, se plantea toda una serie, pornografía, violencia, tantas cosas que son visibles y que afectan hasta las relaciones humanas, comportamiento en todo índole. Todo eso lo estamos pasando ahora. Es muy difícil llegar a una conclusión de que si al final esta libertad absoluta de la información es benéfica o dañina. Yo creo que en realidad es las dos cosas a la vez. Y creo que está muy bien que haya un debate abierto en torno a eso, sin atenuante o sin colorearlo políticamente, pero mirando las cosas por lo que son. Yo, por lo menos, por ejemplo, no sé si estoy divagando o respondiendo a lo que era tu reflexión, pero, por ejemplo, hablando de los videos tanto de los narcos en México, pero como ISIS en el Medio Oriente, en donde se mata personas delante de una cámara, me siento muy afligido y muy deprimido. Muy deprimido. En algunos casos han sido amigos míos. ¿Entiendes? Yo rehúso mirar a esas cosas. La falta de dignidad de la víctima es una afrenta, es una barbarie que utiliza la suma de la civilización humana para crear más barbarie. Es la gran paradoja que tenemos. Hoy en día, si quieres ser terrorista y tener impacto, no hace falta ir a la montaña a entrenar. Ni hace falta financiamiento. Lo único que necesitas es una diapositiva, una cámara con fono, engancharse al internet, una víctima y un cuchillo. Y con eso ya eres terrorista. Ya puedes afectar a millones de personas con tu maldad. No tenemos todavía una respuesta a eso. Y para mí es lo más preocupante de todo. Si antes que comenzaron a hacer esas cosas, yo te habría dado una respuesta algo más, menos tajante y más reflexivo. Y en general yo decía que yo lo veía como una democratización de los medios. Sí, Torre Babel. Faltaba definición, faltaba refinamiento, faltaba que el público mismo adquiriera facultades de juicio para imponer control o para determinar a quién quería escuchar y leer o ver y quiénes no. Esto del mundo del click es un poco como el anfiteatro romano, en que la muchedumbre decía quién vivía y quién no después de un combate de gladiadores o un reality. Esto no es, o sea, la masa como tal no tiene ninguna virtud más allá del dicho político. Es una consigna vacía hoy en día. Como los romanos lo sabían hace 2000 años, lo volvemos a saber hoy en día. Si yo miro las noticias de Google en su plataforma y yo quiero ver las noticias mundiales, coño, a mí me lo imponen los algoritmos. ¿Me entiendes? Si Paris Hilton demostró las nalgas saliendo de un taxi ayer y alguien la sacó una foto, a lo mejor va a ser el número uno o dos en términos de importancia, porque tantas millones de personas han hecho clic para mirarla. ¿Pero acaso ese es más importante que el hecho de que ISIS acaba de apoderarse de Palmira, el antiguo, ¿no?, ruinas en Siria? Diría que no, pero sin embargo, si nos regimos nada más por el mercado de la informática, nos dice que sí, que para Hilton es más importante. Entonces, si eres un onceañero en casa, ¿por dónde te guías? ¿Cómo sabes? Vuelvo a decir, todo esto está en jaque, todo esto está en debate y ha de serlo. Los padres de familia son más clave que nunca, las escuelas. Y con todo eso yo no quiero decir que hay que cerrar el internet, pero nos plantea realmente unos retos y unos desafíos que todavía no hemos contemplado a fondo las consecuencias. Y eso todo tiene un efecto, por supuesto, en lo que somos nosotros como periodistas también. Me hace a mí... es curioso porque yo soy cronista. Sigo haciendo lo que siempre he hecho. Historias largas, de profundidad, intento ser riguroso. Ojalá me leen, qué sé yo. Pero el resto del tiempo lo paro delante de un micrófono hablando sobre el rumbo del mundo a través de la información. Y es una de las grandes incógnitas e interrogantes de nuestro tiempo. Y no tengo respuesta todavía, pero yo mismo lanzo reflexiones por aquí y a veces advertencias por allá, porque voy comunicando lo que siento, es lo único que puedo hacer. Sí.
En esa medida podríamos pensar o tratar de entender, digamos, que toda la tecnología con la que estamos en este momento administrando, utilizando, por un lado, por el tema que comentaba de la fragmentación de la información, para el receptor, que hoy día, digamos, es receptor y autor porque puede sí. interactuar muy rápidamente, quizás la responsabilidad está en desarrollar una capacidad de filtro para poder, digamos, tener una mirada de lo que es más o menos verosímil, de lo que corresponde o no a una realidad, o cuál es el discurso que viene detrás de un determinado mensaje. Quizás en esos términos podríamos pensar de que nos estamos acercando a una suerte de metáfora de un Frankenstein, que si bien en ese afán de jugar a ser dioses hemos construido o hemos inventado un monstruo, el monstruo hoy se está de alguna manera haciendo malo porque está circulando, digamos, en un determinado ambiente y va a terminar persiguiéndonos antes de inmolarse. Yo sé si la metáfora de la señora Shelley corresponde, digamos, a esa visión. No quiero pensar apocalíptica, sí. pero a una visión, digamos, en que la metáfora se resignifica dentro de lo que podría ser la inteligencia artificial y las redes cibernéticas.
Yo creo que hay razones para estar emocionado y también de preocuparse de la inteligencia artificial. Si por un lado tiene aspectos obviamente loables, ¿no?, que nos van a beneficiar, hay aspectos en que claramente el incentivo de la ganancia está dirigiendo la investigación. Por ejemplo, en Inglaterra, donde vivo, hoy en día uno entra en los supermercados o las pequeñas tiendas, las bodegas, ¿no?, donde los mini markets, donde vendían o venden periódicos y chucherías, ¿no?, caramelos, leche, qué sé yo, los famosos mini markets de las ciudades. Ahora hay computadoras. Ya se van quitando las cajeras. O sea, obviamente eso tiene... Cada vez que me encuentro con eso, me enojo. Ahora, al venir a Bolivia, en el aeropuerto de Miami, creo que fue, yo tenía que hacerlo todo yo, a través de una computadora. Y se van reemplazando la gente, el personal humano que antiguamente te atendían. Porque se van sofisticando los aparatos para que lo puedan hacer... en la medida que pueden hacerlo de manera más eficiente... van desplazando a los seres humanos. O sea, es una persona más desempleado. Cada vez que yo voy en una tienda o voy a un aeropuerto así, que por ahí comienza, yo me enojo y aprovecho de decir a la persona: oye, ¿por qué estás aquí atendiendo a esta máquina? Porque te van a terminar mandando a casa. Y ellos te dicen: sí, sabemos, pero no es mi única opción. Da lástima, da pena. Y la tecnología y las compañías que lo están fabricando y estrenando en determinados sectores de la economía, obviamente no están buscando empleos alternativos para esos seres humanos, no. Esos seres humanos se van a terminar en el tacho de la historia. Entonces, esto me preocupa y me enoja. Y veo que está básicamente, esto ocurre en Europa y Estados Unidos hoy en día, en un paso galopante. Hace 3 años recién comenzamos a escuchar de drones y ahora los vemos por todos lados. ¿Entiendes? En fin, ahora hay robots guerreros. O sea, recién son los prototipos, pero creo que el Pentágono los comenzó a estrenar hace como 3 semanas.
Terminator.
Jets que van a andar y van a tirar bombas sin piloto. La inteligencia artificial lo va a determinar cuándo apretar el gatillo. Y yo creo que la ciencia ficción, como bien dices, como siempre, ha anticipado a la realidad. Y estamos ante tiempos muy curiosos, muy interesantes, que tienen sus aspectos de preocupación. Hablando de términos de la guerra, es curioso porque, por un lado, puedes decir, mira, con la tecnología se ha bajado mucho el costo humano en la guerra. Si en Vietnam, qué sé yo, Estados Unidos perdió 58 mil soldados, solo perdió 4.500 en Irak en el mismo tiempo. En parte era por las tecnologías nuevas que permitía que el soldado fuera menos expuesto al arsenal del enemigo. Pero, ojo, tenemos ISIS. ¿Y qué te hace la tecnología con gente con una idea diabólica? O sea, un culto a la muerte, con, ¿no? Y que es capaz de replicarse a través de miles de personas. ¿Quién hubiera pensado que los zombies fueran reales? Porque lo que pasa con esta gente es que quieren morir y quieren que tú mueres también para ser como ellos. Son zombies. O sea, entonces, la inteligencia artificial no ha pensado en eso.
Bueno, nosotros trabajamos, como le explicaba Juan Pablo, con más de 100 periodistas ciudadanos, pero muchos de ellos son estudiantes o son jóvenes que están terminando comunicación. Muchos de ellos están acá y la verdad que me preocupo yo también de pintar un panorama tan incierto, más que todo, ¿no? Y mi pregunta va, dentro de todo eso de incierto, igual van a quedar, va a seguir existiendo el periodismo en las plataformas que sea. ¿Cómo defendemos, en este caso, el género de la crónica, que es el que queda para después? Porque en los periódicos llegan consultores que nos dicen hay que achicar los textos porque esto no vende. En la web la gente no lee, así que tienen que ser textos cortos. Y como que el género de la crónica va cada vez siendo echado a menos. Pero cuando pasan los años y vamos en lo que decía Juan, ¿no? Cuando los antropólogos van en busca del mito, lo que queda son las crónicas, ¿no? Como, sobre todo dirigido a las nuevas generaciones, que de pronto se pueden sentir un poco perdidas en cuanto a su futuro, ¿no?
No, mira, yo no soy pesimista, a pesar de que parezco catastrofista por lo que he estado hablando. Pero mira, al contrario, o sea, en los últimos 15 años yo he visto en América Latina, sobre todo, la creación de nuevos medios dedicados a la crónica en todos los países. No creo que falta ninguno, y en algunos tienen más que uno. O sea, desde, bueno, un colega amigo mío lanzó una revista aquí que era impreso, y estoy hablando tanto impreso como digital, aunque de momento todavía impreso parece ser más el método de consumción de consumo de la crónica que lo digital. Por su formato. Pero aquí un amigo, pie izquierdo, bueno, no duró por falta de plata, pero no quiere decir que no puede relanzarse o que no hay un mercado para eso. Pueden existir este tipo de periodismo en menor grado, sin que las personas que los lanzan o lo trabajan piensan que van a ser millonarios. La mayoría de los periodistas no están en esto para hacerse fortunas de todas maneras. Pero digamos, en Chile, en Perú, Etiqueta Negra, bueno, hay los que son más comerciales, como Gato Pardo, pero todavía tiene su mérito de publicar crónicas y perfiles de rigor, de largo formato. La mayoría, quizás, sí, están cortos de recursos, pero el hecho de que existen y no existieron antes, para mí es alentador y síntoma de en realidad un creciente interés en ese género periodístico, y a mí me alienta, es decir, me alienta. Además, soy maestro de la Fundación de Nuevo Periodismo de García Márquez, y en esa condición me encuentro en contacto con jóvenes, sobre todo jóvenes latinoamericanos, varias veces al año por diferentes lugares en el continente, y ese contacto también me alienta y me reconforta. Puedo constatar de que hay un montón de jóvenes que cada año aparecen y que quieren hacer un periodismo socialmente consecuente, creativo, son ávidos lectores, saben lo que se ha publicado allá, son una generación que ha tenido acceso a grandes textos de otros países y de otros idiomas, que finalmente pues han logrado tener ese acceso a través de la internet en algunos casos, o porque pequeñas editoriales se han dedicado a publicar series de crónicas en muchos países también, conjuntamente con estas de las revistas, Etiqueta Negra, El Pie Izquierdo, Clinic, bueno, el Piauí en Brasil, en fin. Hay pequeñas editoriales casi a la par que se han lanzado. Hay uno acá en Bolivia,
El Cuervo,
exactamente, muy bueno, y tiene su línea de crónica. Hay uno en México, Sexto Piso, bueno, en fin, hay casi en todos los países hay el género crónica y tienen lectores. Eso no existía hace 15 años, ¿sí? Si bien es cierto que los grandes periódicos, con sus grandes relatos y reportajes de cronistas del siglo XIX, la América Latina se distinguía por sus cronistas, inclusive enviados a Europa. El siglo XIX era como la época de oro. Si bien es cierto que eso se menguó, o sea, se fue evaneciendo, quizás en la posguerra hasta años recientes, se ha relanzado con los jóvenes de hoy. Y no miran para atrás, es decir, buscan la forma de lanzarse, bien en plataformas digitales, bien a través de editoriales pequeños, y bien, o ¿me entiendes?, o bien en estas revistas, algunos impresos, otros virtuales, porque les da la gana hacerlo y quieren vivir sus vidas así. Y eso, francamente, yo creo que para los jóvenes hay mucho por venir. Y las respuestas a todas estas cosas inquietantes y preocupantes de que estábamos hablando antes, en algo les va a recaer sobre ellos encontrar las soluciones. Como decían antes, yo solo lanzo mis observaciones, inquietudes, de vez en cuando siento instintivamente que tengo una noción de solución. Yo no puedo aseverar que sea la solución global, pero yo sé que donde hay una inquietud, hay una solución, quizás no visible, pero eventual ahí. Porque tiene que haberlo. Es lo que siempre hemos hecho los seres humanos y lo vamos a volver a hacer. Ahora estamos en un momento de revolución casi, de gran cambio, que en donde hay muchas víctimas en estos momentos, pero también hay mucha oportunidad. Oportunidad buena y oportunidad también para los oportunistas. Y hay que sabernos agenciarlo.
Eso. Bien, John, te comento de que hay mucha gente que está escuchando a través de la señal de radiobocina.com, están mandando algunos comentarios, algunas preguntas también, pero sin embargo quiero empezar dándoles la oportunidad a la gente que se ha dado cita a este espacio para que puedan preguntar, consultarte algunos temas. Y también agradecer, ¿no?, la presencia de la gente de la Fundación Pedro y Rosa, quien ha sido los artífices de haberte traído hasta aquí, a este lugar. ¿Ya? Bien, ahí está Cecilia, lanza. Por favor, ¿podrías presentarte tu nombre? ¿Te presentas brevemente?
Hola.
Ahora sí. Okay. Bueno, buenos días, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Soy Cecilia Lanza. He sido subdirectora de Pie Izquierdo.
Ah, mira.
Me alegra que los nombres ahora... te vamos a utilizar para ver si podemos relanzar.
Genial, sí, con gusto.
Quería saber, tú que viajas, conoces, recorres el mundo, ¿qué te llama la atención de este país? No es la primera vez que estás aquí. ¿Y qué es lo que los periodistas como tú están todavía mirando en América Latina para contar?
Bueno, llama la atención en este país, obviamente, su sistema político, el gobierno de Evo Morales, ¿no? Primer aymara que llegó a la presidencia. Yo creo que poco se sabe, en realidad, fuera de Bolivia, sobre, digamos, el rumbo del país. Hay un distanciamiento obvio, o sea, si bien no es muy exacerbado, es como un distanciamiento existencial entre Estados Unidos y Bolivia hoy en día, pero no es, como le digo, no es muy exacerbado. Hay una especie de dejadez en torno al tema de Bolivia, yo diría que es falta de conocimiento. Eso se debe a quizás a dos cosas. En general, en el norte, hablando desde esa perspectiva, ¿no? Si me asumo de momento, por un momento, la posición de alguien de Europa o Estados Unidos, yo diría que Bolivia, de momento no pinta en, y esto es algo que no es solamente boliviano, es algo latinoamericano, no pinta en la gran problemática del mundo. O sea, en el Medio Oriente no tiene una voz ni un papel. Yo, en paréntesis, yo creo que sería muy bueno que América Latina se interesara más, en general, los latinoamericanos, los periodistas latinoamericanos, los políticos latinoamericanos, la gente en América Latina, dejaran de ser tan ensimismados con sus problemas y figuraran en el mundo. Es todo un hemisferio que casi no tiene voz, ¿no? Nigeria pinta más en los foros internacionales y en el periodismo, o sea, me imagino que tiene más tinta, por decirlo así, que Argentina. ¿Y por qué es eso? Yo soy un gran aficionado de América Latina, ¿me entiendes? Pero eso, mi observación es crítica, sería la falta de curiosidad con el resto del mundo. Yo encuentro pocos latinoamericanos que tienen añoranzas de viajar a África, por ejemplo, o Asia, o que lo hacen fuera del turismo. Y ojo, cuestiones de economía los tiene muchas partes del mundo. Pero en general no, o sea, no figuran. Y eso es un síndrome regional muy grande. Hasta hace poco, Brasil, un tremendo imperio, ahora un BRIC, no contaba para nada, más allá de que se iban cuando tenían plata a comprar en Miami, ¿entiendes? Lo mismo los argentinos. O sea, no figuraban. Recién en los últimos 10 años, los brasileños comienzan a codearse en otros fueros internacionales y figurarse como gente con opinión, nociones propias brasileñas en torno a los problemas del mundo. Lo digo yo como un aliento, es decir, yo quisiera escuchar la voz boliviana en determinadas cosas. Yo creo que el mundo sería mejor con más participación. Es decir, el mundo no va bien en parte porque el poder es demasiado restringido a muy pocos actores. Y yo quisiera escuchar la voz de los latinoamericanos, que es una de las regiones del mundo. Primero, es parte del mundo nuevo, que significa mucho, en donde todas las razas se mezclaron aquí. Eso no ha pasado en el mundo árabe, ni África, ni Asia. Es algo que comparte Estados Unidos con el sur. Por más que uno es más anglosajón y el otro más hispano, somos el mundo nuevo. Aquí es donde determinamos el rumbo del mundo. Todas las cosas nuevas han salido de las Américas para el resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa con el sur? ¿Qué pasa con América Latina? Yo creo que nos beneficiaríamos todos más. Y bueno, todo eso como un preámbulo un poco grande, para decir que eso mismo ha hecho que los periodistas de los países de Estados Unidos, periodistas de afuera, solo miran a América Latina cuando hay algo pintoresco. ¿Entiende? El caso Nisman en Argentina, el terremoto en Chile, qué sé yo, a lo mejor hay el caso Belaunde merece una notica en página 23 del New York Times, a lo mejor más, pero hay, ¿me entiendes? Hay muy poca presencia. Yo tengo que luchar. Yo trabajo para quizás la mejor revista que hay en el periodismo. Y yo mismo me tengo que luchar para que se interesen los editores, para que yo les diga, mira, esto es importante. Esto es importante para nuestros lectores. Se interesará mucho en el caso de los chicos dejados en las fronteras, mandados a Estados Unidos, ¿no? La migración ilegal les impresiona. La inquietud un poco en torno al narcotráfico, pero curiosamente hay todavía una barrera muy grande, como si lo que ocurre al sur del río Bravo realmente no les afecta. Y eso siempre ha sido así. Pero hay que siempre, cada generación tiene que ver la forma de sobrellevar eso, de vencer esos obstáculos y de intentar incidir, de agarrar espacio en el escenario internacional o en el escenario, la atención mundial. Yo no creo que América Latina es solo un continente lleno de cosas, excentricidades tropicales, ¿no? O pintoresco, ¿entiendes? Yo creo que en general el periodismo latinoamericano peca de falta de economía, falta de recursos y sus periodistas. Y la mayoría se tienen que, o sea, están no están potenciados como para hacer investigaciones de fondo. Y eso vendría muy bien, o sea, más periodismo de investigación propia. ¿Por qué fue el New York Times que se tuvo que investigar a Walmart en México? Ganaron el Pulitzer con eso, utilizando una periodista mexicana también. Ella lo compartió con un corresponsal norteamericano hace 3 años. Fue una investigación del carajo, buenísimo, y lo dieron gran envergadura. Pero faltan mucho más investigaciones así. Cada país en América Latina tiene un caso así, si no muchos más. Y eso es democracia participativa, ¿me entiendes? Yo creo que los periodistas son una extensión de la ciudadanía y velan por sus intereses. No he estado en mucho tiempo en Perú, pero tengo entendido, por ejemplo, para no hablar de Bolivia, porque soy recién llegado, no puedo hablar con mucha potestad sobre su cosa, quizás en unos días, pero en Perú tengo entendido que hay una estampida para los recursos de ese país. En realidad, en todo el continente hay una estampida para los recursos naturales. Y si bien se hizo hace unos años mejor o peor hecho, pero había un temple un poco más conservador en torno a invadir a tal parque nacional y agarrar este mineral o permitir una concesión tal de hidrocarburos acá o allá, o arrasar todo un bosque para sembrar soya. Todo eso se fue al tacho con la irrupción de China en el escenario mundial. Es el gran motor para la estampida para los recursos naturales en el país. En el mundo. Y los otros países compiten con China también. Entonces yo tengo entendido, por ejemplo, de que en Perú, volviendo a lo que dije al principio, hay básicamente, es como luz verde para todo lo que tú quieras hacer en términos de minas, bosque, protección medioambiental de indígenas, quedó relegado, pero relegadísimo. No sé si ahora van a tomar cartas en el asunto o no, pero en realidad, y en Brasil, ni hablar, ¿no? La señora Dilma dio amnistía a los que habían quemado bosque, que eres como decir, quema más, porque no estamos hablando todo de pequeños comunales que ahí con su chacrita, no, estamos hablando de también de fazenderos de miles de hectáreas que lo hicieron y pagaron otros para hacerlo. Y si tú das luz verde a los que han estado quemando las Amazonas, invadiéndolo, y a la misma vez anuncias la construcción de 100 represas por todos los ríos, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es desarrollista. ¿Qué significa eso para la gente originaria? ¿Qué significa eso para el medio ambiente? En fin, yo digo que hay muchas cuestiones muy importantes para el mundo. Yo creo que América Latina siempre ha sido importante y va a seguir siendo importante, y quizás va a adquirir más importancia, porque China viene para acá. Viene para acá, ya está en África, ya lo llaman África, el segundo continente chino. Ya hay 1 millón de chinos en África, en 15 años ya hay 1 millón. Ya van a poner un ferrocarril a través del continente, creo que van a desviarlo para no pasar por Bolivia, pero ojo, eso es solo comienzo. Y va a ser muy interesante. Yo no soy, ¿me entiendes? Yo no soy amarillista ni nada. Pero creo que China representa un reto, un desafío para todos. Su gran poderío militar y económico es algo de nuestro tiempo y va a marcar el siglo que viene. Así como quizás la emergencia de Estados Unidos como una superpotencia en su medida, ¿no? Fue hace un siglo y hasta ahora. Esa competencia también va a implicar actores locales. Y Bolivia no va a estar a salvo ni afuera del juego, en ese juego de ajedrez. Hay muchas cosas. Como te digo, yo creo que cuando yo tiendo a pensar en América Latina, tiendo a pensar en estas cuestiones, porque yo creo que todavía la mayoría de sus economías son extractivas. Si bien tienen estados cívicos incipientes, falta mucho más. Y falta más distribución equitativa de los recursos, por supuesto. Entonces, de momento no tenemos luchas civiles bélicos. Pero quién sabe, en el futuro puede haber. O sea... puede haber, porque hay mucha desigualdad. Y donde hay mucha desigualdad, siempre hay la posibilidad de revuelo político. ¿Sí? No, vengo porque me invitaron y no había vuelto en Bolivia en casi 20 años y tenía ganas de palparlo un poquito. Vamos a ver si me surge algo. Sí, hola.
Vamos a hacer una pregunta. Ya vamos a ir finalizando también la entrevista. Un par de preguntas más y vamos finalizando. Federico, por favor. Nombre, por favor, preséntate.
Bueno, me llamo Federico Iglesias. Estoy aquí gracias a la fundación organizar un concurso de crónica. Y bueno, gracias a su gentileza estoy por aquí. John, quería preguntarte, tenía la curiosidad. ¿Qué te ha movido, qué te ha interesado de América Latina? Es decir, ¿por qué tú hace unos años ya has empezado a investigar estos temas? ¿Y cuáles son las dificultades o miedos o cómo has vencido esas dificultades de que un gringo, entre comillas, explore y se meta a profundidad temas a veces lodosos? Yo recuerdo haber leído un libro tuyo que me gustó mucho, que se llama Inside the League, que era, digamos, una exploración por las redes de la Liga Anticomunista, ¿no? En América Latina, digamos, aquí también ha habido episodios importantes, digamos, en los 70s. ¿Dónde ha sido la génesis, el germen ese tuyo por interesarte por América Latina?
Ya, gracias, Freddy. Pues, yo comencé en el periodismo en América Latina, entonces, lo comencé aquí. Entonces, mi germen como periodista es en América Latina. Me siento muy identificado con la región y español es mi segundo idioma. He pasado mucho tiempo en América Latina y me siento acompañante de sus procesos. O sea, mi condición de gringo no... ¿Me entiendes? No me ha cohibido, que digamos. ¿Qué más? Diría que...
¿Por qué empezaste aquí? O sea, en América Latina, ¿qué te trajo?
Sí. No. Bueno, la historia es un poco larga, pero yo me crié en muchos países en el mundo. Es decir, no soy norteamericano típico, en el sentido de que viví en 8 países antes de los 18 años. Cuando digo viví un año más en 8 países, apenas viví en mi propio país. Uno de estos países que incluía países en Asia, África y América Latina. Viví en Colombia a los 4 años. Entonces, los 4 años es una edad esponja para cualquiera que ya ha tenido niños, lo sabe. Puedes ponerle delante de una televisión con chino y vuelves en 2 semanas, van a estar hablando mandarín. A los 4 años, un niño puede aprender cualquier cosa. Yo aprendí español, pero durante 10 años yo no pude hablarlo, porque anduvimos en Indonesia, en China, en Liberia. Y lo primero que pude hacer a los 15 años era irme para España, y yo tuve la posibilidad de viajar libre, y me fui para España para ir recuperando el idioma. Y a los 17 tuve una oportunidad de vivir en Honduras. Bueno, yo poco he hablado de esto, pero viví como machetero. Yo trabajé como machetero en Honduras durante un año. Gané $1 al día. Mis maestros eran un chico mestizo y otro chico garífuna, de la etnia africana. Y ahí sí aprendí español, un español que me servía para andar en cayuco o trepar coco o machetear, de campesino, pues. Pero a partir de ahí ya me obligaron a ir a la universidad. A los 2 años me fui de la universidad porque me ofrecieron un trabajo como guía de expediciones científicos en el Perú, y así y eso me hizo posible como financiar o hacer posible mis propias expediciones solitarias en el Amazonas. Yo vine a Bolivia, fui a Perú e hice como excursiones propias porque yo quería vivir como explorador. Y poco a poco me caí en el periodismo, porque más bien cronista, porque luego me senté y escribí mis historias de las aventuras que había tenido, que en realidad eran intentos de entender. Y yo quería vivir la vida de mi aire. Y así más o menos he hecho, y el periodismo ha sido la forma de hacerlo. Y entonces, claro, el cariño, ya tú sabes, luego había novias, sí, todo eso, pero originalmente era como para ganas de aventura. Sí.
Fernando.
Buenos días, John. Hola. Bienvenido a Bolivia nuevamente. Bueno, a nosotros nos alegra de que estés acá en San Isidro, en el Plan 3000. Hay una crónica muy linda que hicieron precisamente los de Pie Izquierdo sobre nuestra historia. Digo nuestra historia porque también me siento parte de este emprendimiento en un barrio como el de Santa Cruz, como el Plan 3000. Vos hablas mucho del tema latinoamericano, y ahí me surge la duda. Estamos en uno el próximo mes está viniendo alguien que pesa fuerte en el contexto internacional, y es el Papa Francisco. ¿Vos cómo ves esta emergencia, si se quiere, en el ámbito religioso de una América Latina, con las características que vos señalabas, ¿no? Que está pesando en un contexto, pero que nos faltan ciertas limitaciones en el caso de los escritores, de conversar, de salir, de tener otras miradas más y nutrirse? Entonces, a nosotros, bueno, se armó una polémica de la visita del Papa, de lo que se va a gastar y demás, pero ¿cómo ves el discurso actual del Papa y cómo esto la Iglesia está también utilizando estratégicamente la religión para captar más adeptos que al final de cuentas se han ido yendo por otros lados, no por otras religiones?
Solo interesante, sí. Gracias, Fernando. Mira, francamente, no sé, todavía estoy rumiando, todavía estoy masticando esto. Cuando este Papa lo nombraron, la verdad es que mi reacción no fue positiva. Yo miré al hecho de que se había quedado callado durante el proceso militar en Argentina y me molestó. O sea, es decir, si no tenía la valentía para expresar sus convicciones a favor de la gente víctima de la tiranía militar en Argentina en los años 70, ¿cómo se atreve a asumir el rol de autoridad moral hoy en día? ¿No? O sea, el pecado moral es muy grande, encubrir el asesinato y la tortura. Una cosa es que, no sé, miras al otro lado cuando alguien roba un cajero automático, pero cuando a través de varios años sabes que están arrastrando gente a su muerte y antes de matarlos, torturarlos durante meses, en algunos casos, curas de la misma iglesia como capellanes militares bendiciendo los cuerpos drogados antes que los subieron a los aviones para tirarlos vivos en alta mar. Me parece a mí, bueno, mi reacción fue, como te digo, algo hostil. Es más, hasta escribí de eso. Ahora, yo tengo muchos amigos, inclusive esto es un tema de debate con amigos míos, algunos de los cuales pues no compartieron mi actitud tan radical, ¿no? Y uno me dijo, John, ¿acaso la gente no son capaces de, o sea, no eres capaz de creer que la gente puede evolucionar? O sea, ¿no eres capaz de perdonar? Me hizo reflexionar un poquito, porque la verdad es que yo creo que soy poco perdonador. Sí, y todavía tengo ese recelo, pero tengo que decir que este Papa ha sido mejor que sus anteriores, en el sentido de hablar sobre la pobreza, la desigualdad social, de buscar, no sé si es sacar clavos o qué, o no sé si Dios debo creer las explicaciones que dieron amigos de él que sí ayudó, pero de manera silenciosa. De todas maneras, yo hubiese querido que él como Papa, como era autoridad moral máxime de la Iglesia Católica, que él hubiese demostrado valentía en la época. El hecho de que no lo demostró, o que lo hizo de manera silenciosa, no, que no me consta, me preocupa todavía. Yo soy así. Al anterior lo aborrecía, a Nazinger, ¿no? El que era de la juventud hitleriana, pero no se acordaba si jalaba gatillo o no, por favor. En fin, no sé, no me consta lo que pasó en los años 70. Hoy en día no me siento capacitado para fiscalizarlo por lo que hizo entonces, sino por lo que está haciendo ahora. Me parece un hombre bueno, si bien sus razones pueden ser para salvar la Iglesia Católica, ¿no? Ante los escándalos de abuso sexual que hay en el mundo, que lo ha minado mucho, y el hecho de que los evangelistas le han serruchado el piso por todos lados. Y en general, el mundo ha cambiado, ¿no? Pero, o sea, estoy masticándolo. Acabo de estar en El Salvador durante la beatificación del Monseñor Romero. Me parece muy bien que la iglesia, que lo aborrecía y hasta cierto punto era cómplice de la muerte de Romero, no, porque no lo ayudó, no lo apoyó cuando él era el cura de los pobres, y ahora que ahora vengan a beatificarlo, tengo una sensación encontrada. Por un lado, me parece muy bien, el hombre fue bueno dentro de su esquema de santificar gente, y eso me parece bien que lo hagan, porque él es merecedor de ese reconocimiento. Pero yo estuve en la beatificación y era una ceremonia totalmente desprovista de política, era totalmente religiosa. Y llegó a la ceremonia el hijo del hombre que lo había matado. Y ojo, está bien que los hijos no heredan, se supone que no debemos cuestionar los hijos por los pecados de los padres. No sé, pero si yo viera Adolf Hitler Jr., no lo podría ver. Lo mismo me pasa con Roberto Daubison Jr. Total, cuando él reivindica a su papá y él llegó a sentarse en los asientos VIP de la beatificación del hombre que su papá mandó a matar y deniega ese papel, me pareció a mí una falta de respeto. Y el hecho de que los pobres salvadoreños lo han tenido que tragar, porque han tenido que tragar toda una falta de justicia desde su conflicto, una impunidad total por parte de los más nefastos sobre la faz de la tierra, y encima que le vienen y le echan guante a Romero en esto, y los mismos que lo mandaron a matar ahora son los que lo alaban 35 años después, me parecía a mí un asco, francamente. Volviendo a tu pregunta, o sea, no sé, es un debate abierto, que creo que es más saludable que tomar posiciones, digamos, muy blanco y negro. Yo tiendo a ser vehemente con estas cosas, pero si alguien me puede dar la contra, yo estoy abierto a debatirlo, ¿entiendes? Más o menos así.
Fabiola.
Claro. John, ya van a ser casi 40 años de periodismo en distintos continentes, con personas muy distintas. Entonces, consultarte si hay alguna mirada que se te haya quedado grabada y que hasta ahora no puedas olvidar. ¿Y cómo
una qué, perdón?
Una mirada.
¿Una mirada?
Sí, por ejemplo, cuando leí que entrevistaste a Pinochet, yo...
Ajá.
Sí, como... Y además preguntarte, ¿cómo haces para hacer como un proceso de sanación entre reportaje y reportaje? Porque son cosas muy duras las que tú cubres.
Una mirada es lo que no entendía, un poco abstracto. Es decir, un encuentro, una mirada que se me quedó de toda la gente. Qué buena pregunta. Mira, son muchas. En términos de buenos y malos. Malo, por supuesto, era Pinochet. Peor era Charles Taylor, que poco se les conoce, que se le conocería aquí, quizás, porque fue un cacique de la guerra en África, en Liberia. Ahorita está condenado a 50 años en La Haya. Yo lo conocía cuando estaba en el poder y desangrando a su país. Y realmente sentí que estaba con un hombre malvado, malvado, malvado. Si antes yo tuviera duda, cosa que no, pero sí, por ejemplo, ¿no? Duda que existía el mal, me dejó de dudas Charles Taylor. Recuerdo su mirada cuando le pregunté por qué llevaba una especie de cetro siempre en la mano, de madera roja tallada, y me miraba así, de una mirada como dura pero risueño, ¿no? Y decía, yo le decía, ¿qué le significa ese cetro, presidente? Y decía, ah, es de tal madera, tal árbol, y, digamos machiguenga, algo así fue, ¿no? Que no fue machiguenga, pero por ahí, ¿no? Y me decía, es de tal árbol, y digo, y me dice, es mágico. Y digo, ¿y por qué mágico? Porque me dice, y lo tengo desde la guerra, que él libró la guerra, ¿no? En que murieron muchísimas personas, la mayoría asesinados, ¿no? Vilmente por su gente. Y él le digo, ¿y por qué mágico? Porque, y ahí sí me endureció la mirada y me miró así, y con el cetro en la mano me dijo, porque todo ser vivo, animal o humano, que baja ese, que cruza debajo de ese árbol, muere. Y me quedó mirando así, fijo. Y era su manera de hacerme, o sea, era la comprobación de todas mis dudas en torno a él. Entendí que él era tan malo como me imaginé. Y todas las muertes atribuidas a él eran ciertas. Y él me lo quiso saber, hacer saber así, porque era realmente malo y de ahí venía su poder. Y bueno, Gabriel García Márquez, Gabo, fue la excepción de todos mis perfiles. Y realmente era un tipo, tú sabes, genial, genialísimo, lo recuerdo con mucho afecto, un hombre generoso, bondadoso, un hombre bueno en todos los sentidos. Pícaro en el mejor sentido de la palabra, tú sabes, con sus defectos, sí, como periodista, como hombre, como ser humano, todo eso, pero ninguno que le minaba su bondad esencial. Un hombre realmente especial.
John,
Mercedes, sí, y que sea la última pregunta, y luego hacemos la lectura de...
No te respondí la segunda, que lo haré rápido, que cómo hago entre experiencia y experiencia. Mira, suena un poco cliché, pero es cierto, es la familia. Yo diré que no, si no tuviera mujer y hijos, una familia, yo creo que me habría costado más vivir con las cosas estas, pero que teniendo una familia, un núcleo familiar a quienes volver a nutrir y todo eso, me ha sido un polo a tierra, sí, muy importante.
¿Cuán importante es que el periodista se aferre a la verdad como esa arma que tiene y otra que no puede desconocer para navegar más profundo, que son las herramientas y la tecnología? ¿Cuán importante es, por favor?
La verdad es todo. O sea, mira, no somos objetivos. Intentamos ser imparciales a veces, pero hay veces inclusive en que la imparcialidad no vale. Es decir, en general yo diría que sí, el periodista debería adherir a la máxima de ser imparcial. Pero hay aspectos, hay cosas en la vida y en el mundo, en la sociedad, en que no podemos ser imparciales. Tenemos que tomar partida. Cuando estamos ante, por ejemplo, la maldad, y lo sentimos en nuestra cromosoma, tenemos que tomar tenemos que abanderar las causas justas. Yo no soy cruzadista ni soy polemicista, ¿me entiendes? Pero si yo creo que algo ocurre que hace falta que mi lector entienda cómo me siento yo, lo hago ver. Se lo hago ver. Ahí sí peco de parcialidad, quizá. Pero tiende a ser muy específico en torno a la justicia, a la justicia social. Yo no me siento como en juzgando toda una sociedad ni todo un sistema político, pero donde yo sí juzgo es cuando siento que hay una injusticia. Otra parte del mismo sistema político, el mío de otro país, puede tener sus virtudes y no los desconozco, los hago ver, pero si pienso que en algo peca de injusticia ese régimen o persona, lo hago ver, lo hago saber. No puedo convivir con la injusticia. ¿Entiendes? Ahí sí soy parcial. No sé si eso respondió a la primera pregunta. Pero, y en cuanto a las herramientas, son muy importantes. La experiencia, mira, la experiencia misma ayuda a que nos aprendemos y que nos suministramos de algunas de esas herramientas. Pero cursos de capacitación o talleres son importantes también cuando uno puede para adquirir facultades o herramientas que pueden ayudar, ¿no?, en la práctica del periodismo. Maneras de investigar cuestiones como la ética, la construcción de una pieza, cómo manejar las fuentes, aspectos de herramientas narrativas como cómo utilizar herramientas propias a la ficción en la no ficción para hacer un relato más ameno. Pero yo creo que lo más importante para todos los periodistas, o todos los escritores, todos los comunicadores en realidad, es saber cuál es su audiencia. Tres cosas, yo diría, que conocer a sí mismo, ojalá, cuál es su idea, qué es lo que quieres impartir. Ayuda saberlo o buscar eso. A lo mejor a veces nos navegamos sin rumbo, pero tenemos inquietudes. Ayuda entender de que el día en que tú te defines cuáles son tus inquietudes de verdad y qué es lo que te motiva, eso te ayuda muchísimo en el periodismo. Conocerte a ti mismo. Dos, saber cuál es tu audiencia. A quiénes quieres convencer, a quiénes quieres llegar. Es muy importante también. De ahí a que tú buscas hacerlo de la mejor manera posible, es cosa tuya. Y encuentras la forma de canchearlo, de buscarlo, de acuerdo a tus limitaciones, ¿no?, o posibilidades. yo no sé si dije un tercero, pero ahí me quedo. Yo creo que por ahí.
Hay mucha gente que está escuchando, John, a través de la señal de radio.radiobocina.com, y también hay gente que está siguiéndonos por Twitter, por Facebook. Sin embargo, te voy a hacer una lectura de unos saludos y comentarios que te han hecho, y si puedes escoger alguno que te parezca para poder responder también, ¿no? Oscar dice: saludos a John Lee, bienvenido a Bolivia. Johnny, para John Lee, ¿cuál ha sido la experiencia más peligrosa que le ha tocado vivir? ¿Cuáles son sus inicios en el periodismo? ¿Le costó mucho? Ricardo: bien, Radio Bocina, saludos a John Anderson, bienvenido a Bolivia. ¿Por qué escribe sobre Che Guevara? ¿Qué le motivó o le motiva a escribir sobre dicha personalidad? Jorge Candia: después del 11 de septiembre, ¿qué ha cambiado en Estados Unidos y las relaciones de Latinoamérica y el estallido de los gobiernos populistas? John Lee. Verónica: ¿el Internet puede ser una herramienta para generar cambios? ¿Cree usted que es una herramienta para debilitar gobiernos? ¿Qué opina de Wikileaks, Anderson? Gustavo dice: una exquisita charla con un personaje tan importante, mucha lucidez con sus comentarios. Omar: ¿qué opina del rol de América Latina en el contexto actual? Usted puede agarrar la que quiera. Puede agarrar la que...
Bueno, voy a más o menos a grosso modo, entonces contestaré unos tres quizás. Mira, el Che Guevara, porque yo había pasado mucho tiempo en América Latina, justamente empecé en Centroamérica, Perú y Centroamérica. Perú primero empecé y luego Centroamérica en la época de las guerras civiles. Allá los conflictos fueron caracterizados por insurgentes marxistas combatiendo militares archiconservadoras, ¿no? Empecé a tener contacto con algunos de los, o sea, entre todas mis reporterías, mis andanzas, tuve la oportunidad de conocer a algunos de los guerrilleros, y me interesaban mucho estos personajes que por una idea habían optado por tener unas vidas caracterizadas por la violencia, ¿no? La inminencia de la muerte a cambio de una idea. Y en algunos casos eran gente muy atractivas como personas, o sea, eran gente que uno se sentían como seres afines. Habían sido universitarios, poetas, qué sé yo, ¿no? En algunos casos habían perdido seres muy queridos a consecuencia de la violencia, y por eso habían subido la montaña. No necesariamente compartía su ideología en todos los casos, pero como personas me atraían y me interesaban, y me di cuenta que había una cuarentena de guerras alrededor del mundo en la época en que estaban siendo liberados por personas como tales. Entonces yo comencé a hacer las preguntas: ¿qué es lo que hace que alguien deja la comodidad y se van al monte? ¿Por qué escoger una vida en donde al cruzar esa raya tú estás acercándote a la muerte? ¿Qué es eso? Entonces comencé a pasar tiempo con guerrilleros. Yo hice un libro sobre guerrillas alrededor del mundo. En realidad hice dos recorridos largos durante varios años para un libro anterior y luego uno que se llamaba Guerrillas. Y, ojo, con guerrilleros que ostentaban a veces credos que no compartía para nada, como integristas musulmanes, ¿no? Pero en todo eso comencé a ver similitudes y algunas diferencias también. Y una de mis conclusiones en realidad eran de que yo no lo puedo aseverar como un abogado lo haría, pero yo diría que en el fondo llegué a pensar que la religión misma quizás sea producto de la guerra, porque me encontré con que donde yo me iba en el mundo, los guerrilleros, que es decir, que son como tribus defensivos y armados que intentaban formar nuevas sociedades, ¿no? Porque se apartaban de la muchedumbre para formar una idiosincrasia nueva y defenderse y pelear para tomar el poder. Ellos, inclusive los seculares, los ateos, formaron nociones religiosas en torno al derramamiento de sangre. Esto de convertir el muerto en un mártir es algo que se hace en todas partes del mundo. Y en muchas religiones la noción del martirio es el germen de la religión misma. Yo pregunté, y pregunto todavía, si el panteón religioso no es en realidad simplemente la justificación de la muerte o del asesinato. En todo caso, luego se reviste mucho, pero que en el fondo es la sacralización de la violencia. Y todo eso me llevó a Che Guevara. Parecía un tipo que era la encarnación de todo este ser que me había interesado tanto. Y nadie había hecho una buena biografía de él, había muchos baches en la historia de su vida. Y yo me propuse investigar la vida de él y intentar conocerlo a fondo, como la encarnación de ese tipo de ser. Por eso Che Guevara. A ver, ¿qué más me preguntaron? Ahí contesté varios, yo creo. Intentaré uno más. A ver.
Sí, le repito.
¿Qué pienso de WikiLeaks?
De WikiLeaks.
¿Conoce a Julian Assange? Yo creo que es un anarquista utópico que no cree en los gobiernos y lo van a cargar porque lo que hizo es totalmente, digamos, antisistémico. Es decir, el revelar los secretos de los gobiernos representa un desafío mayor que los gobiernos no pueden permitir. Y ha comenzado con el más poderoso de todos, Estados Unidos. Y le van a cargar. Y él lo sabe. Por eso está escondido en la embajada de Ecuador. Me parece un tipo bueno, un poco egocéntrico. Se cree como el salvador del mundo. Pero hasta cierto punto uno le puede entender eso también, porque durante casi un año o más, todos los principales diarios del mundo publicaban en primera portada las revelaciones de WikiLeaks. Fue el motor de la noticia. Se le subió la cabeza un poquito. Pero ojo, hablando en términos legalistas, son documentos robados. Es decir, no los consiguió por la puerta grande, sino fue a través de un hurto. Y el tipo que lo hizo está pagando con una pena dura, que yo creo que no es justificada. Yo creo que la pena es demasiado draconiana a Chelsea Manning. Me da mucha pena, y creo que me da pena también que Julian también va a terminar castigado por lo que ha hecho. Y creo que se hizo demasiado Superman con la cosa y lo hizo peor, ¿entiendes? Como yo contra el imperio. No, esto, no. El imperio te va a tragar, ¿no? ¿Acaso hizo daño con WikiLeaks? No, yo creo que no. Y creo que nadie lo cuestiona. Es decir, las cosas que reveló en WikiLeaks eran cosas que nosotros nos suponíamos, fue lo más interesante. Nos suponíamos todas estas cosas y un documento tras otro nos dimos cuenta que el jefe de la estación de la CIA en tal país o el embajador en sus cartas privadas o sus telegramas a Washington decía exactamente lo mismo. Era la confirmación de las cosas nuestras, ¿no? El imaginario nuestro. Entonces, no sé, ojalá logran una solución salomónica a eso, que no resulta en un castigo ejemplar, tortuoso para esta gente, yo creo. Pero no lo veo fácil. En general, yo creo que abrió una caja de Pandora. Vivimos en tiempos en que el internet, todo esto, ha hecho que para una nueva generación la han hecho pensar que las cosas son libres y gratis, ¿no? Y que todo se debe saber. Y hasta cierto punto, él ha sido el pregón de eso en algún índole, ¿no? Y yo creo que ha pecado de vanguardista, porque los mismos gobiernos se tienen que cambiar y acomodarse a esto también, y todavía no lo han hecho, no lo han definido, ¿no?
pero es una de las pujas de nuestro tiempo. Julian y también los Snowden, pues, algo parecido, ¿no? Vamos a ver. Sí.
Bien, ha pasado un tiempo muy interesante de diálogo, de opinión, de comentarios, de preguntas, y si somos lo suficientemente perspicaces, al final de la reflexión, John nos ha dado una de las claves de lo que significa, digamos, el espíritu más íntimo de la crónica, que es, entre comillas, el yo lo vi. Y eso hace que le dé, digamos, ese grado de realidad, de verosimilitud. Pero a lo largo de todas las preguntas que él ha ido respondiendo, creo que hemos podido también develar que más allá del cronista está ese ser humano que cuando decide entrar en un proceso de sanación regresa a la familia, y la familia es, digamos, ese océano en el que va a purificarse y va a poder pasar de un tema, de un personaje a uno a otro, y va a poder ir resolviendo sus relatos en el tiempo. Creo que es importante mirar, más allá de la discusión, si esto es un género que pertenece a la literatura, que pertenece al periodismo puro, si es un género híbrido, creo que, por lo menos en mi entender, deberíamos decir que la crónica, más allá de un género, es un espacio. Es un espacio donde el cronista puede reflejar la tensión de un momento de la historia en un determinado tiempo. Esa pulsión del tiempo que nos permite, una vez que regresamos a la crónica, tratar de entender aquello que estaba ocurriendo, aquello que estaba aconteciendo. Tanto para bien o como para mal, la pregunta ha sido reiterativa, el tema de, digamos, su preocupación sobre un personaje que la misma crónica lo convierte en un ser inmortal, la crónica después le devuelve su condición humana de mortal, hablando del caso del Che Guevara, que se convierte, digamos, por extensión hacia otros personajes que también han sido merecedores de esa construcción de mito. Pero creo que lo importante de esto es la reflexión sobre un tema, no solamente el yo lo vi, sino la sinceridad con la que se escribe la crónica. La sinceridad le va a dar el tono, le va a dar el matiz, y cuando él dice tengo que ser parcial es porque de alguna manera está interviniendo la realidad, y en la medida que le interviene pretende ser honesto consigo mismo y pretende ser honesto con su escritura, y su escritura, cuando llega al destinatario, tendrá una manera de interpretar en base a todas las cosas que él nos dice, a toda la estructura que él nos presenta. Cada persona deberá decidir, deberá pensar si eso corresponde o no corresponde con sus propias mitologías y corresponde con la realidad que muchas veces es implacable.
Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Bueno, primero, gracias por todo este tiempo, que fue bastante. Creo que se cumple uno de los objetivos que teníamos, que era un poco incentivar e inspirar a las nuevas generaciones en el periodismo. Ese es el fin de este proyecto Periodista Virtual, ya sea a través de periodismo ciudadano, al que tampoco lo dejamos libre, o sea, es un periodismo al que le estamos dando insumos de lo que es hacer periodismo, ¿no? O sea, no basta tener un celular y postear, sino que tratamos de darle nosotros las condiciones teóricas básicas para ejercer ese periodismo que tenga credibilidad sobre todo. Y en ese sentido ha sido un gran aporte, y bueno, esperemos salgan frutos, que salgan nuevos cronistas, que se animen, digamos, a seguir este camino. Gracias.
A ustedes, muchas gracias, Juan, Gerson, todos. Gracias, un placer.
John, a nombre del Centro San Isidro, periodista virtual y Radio Bocina, quiero darle las gracias por el honor que nos da de tenerlo acá presente. Creo que ha servido de buena manera para poder compartir y para que este espacio también sirva como una herramienta para poder entender de otra manera el periodismo con los periodistas virtuales que trabajan con nosotros. Así que aprovecho de mandar saludos a todos ellos, a toda la gente que nos ha escuchado, nos ha seguido a través de las diferentes redes que manejamos. Agradecer a Juan, a Gerson, a Cecilia, a Mercedes, a Fabiola, a Fadrique, a mi papá, a Julia, a Aldo Sacre, presidente, director de la Fundación Pedro y Rosa, a Ciro Miranda, a toda la gente, periodistas, amigos, mi hermano ahí presente, y a todos los voluntarios del Centro San Isidro que han acompañado y que se han desplazado para hacer posible esta entrevista, y considero que ha sido magistral. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Genial. Amable.
Los judíos americanos nos colocan otra base. El presidente acepta por unos cuantos dólares. Me pregunto si algún día acabará tanta masacre. Se lo preguntaban también mis padres. ¿Qué sería de los bosques si todos fuesen cotos privados? ¿Qué sería de este mundo si ya no hay pedazos lagos? ¿Qué sería si algún día nos faltan los animales? ¿Qué sería si dentro los jueces en los mares? ¿Qué será del desierto hoy si sigue avanzando? ¿Qué será de los alimentos si pronto no hacemos algo? Tal vez te comas un tomate y te sepa pescado. Lo malo es que no te has enterado. Seguimos contaminando. Seguro que a alguien se le ocurre vendernos el aire en botes. Me pregunto si ya entonces comprenderemos el cotado. Pero ya sería tarde para cambiarlo. Pero ya sería tarde para cambiarlo. Pero ya sería tarde para cambiarlo.